Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, domingo 22 de febrero del 2009. Último domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura, el profeta Isaías nos recuerda que es Dios quien transforma la vida. Dice: me avasallabais con tus pecados y me cansabais con tus culpas. Yo era quien por mi cuenta borraba tus crímenes y no me acordaba de tus pecados. ¿Dejas que Dios actúe en ti? Di lo mismo que te invitaba a decir el salmista: sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados ahí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: nunca hemos visto nada igual. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe abre las puertas a la relación viva de Jesús con Dios. La fe era la puerta abierta para el perdón de los pecados y luego para la sanación del hombre enfermo. La fe de todos ayudó al enfermo, fue sanado por la fe de ellos. Nuestro tiempo en oración puede ayudar a las personas que conocemos, así como las que no conocemos. Todas las oraciones cristianas alcanzan a muchos. Hoy he sentido que el otro día, en un rincón de la ciudad, estabas haciendo lo que más te gusta. Compartías con otros, sencillamente y con alegría, lo que puertas al corazón. También me han dicho que te quedaste bien sorprendido con el intento de unos cuantos que eran de por allá. Querían hacer con la osadía lo que no era fácil ni evidente, y poco a poco se fueron abriendo paso ante la incredulidad y el escepticismo de muchos. Esto no me lo ha dicho nadie, pero me lo puedo imaginar cómo te sentiste en aquel momento. Sé que hiciste como otras veces, ponerte a su lado y alegrarte con el valor de su intento. Parece que ellos también se sintieron alegres y emocionados, como cuando de golpe te sientes íntimamente reconciliado. Pero si te explico todo esto, que ya sabes, es porque también me han dicho que en aquel momento las cosas se cambiaron y las dificultades y las acusaciones y los malos entendidos empezaron a ensuciarlo todo. Y entonces hiciste el que no se explica, lo que se me escapaba. ¿Cómo pudiste entonces dar lo mejor de ti mismo? ¿De dónde sacaste la convicción, la firmeza y la ternura en aquel preciso momento? pienso en el que te pasó y me viene a la cabeza que entre tus aventuras, en medio del desmadre y de esta ciudad, y mis intentos con mis amigos de comunidad, con el grupo y amigos de casa, no hay tanta diferencia. Ayúdame a acercarme contigo, pese a la aparente insensatez de los que se obstinan en amar. Ayúdame a dar lo mejor de mí mismo, también cuando las cosas se cambian. Y ayúdame a mirar esta semana de domingo con los ojos que el otro día, en un rincón de nuestra ciudad, quisieron celebrar la vida. San Juan Crisóstomo, presbítero de Antioquía, obispo de Constantinopla. Homilía sobre San Mateo. ¿Por qué pensáis eso? Los escribas dijeron: blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Cuál es la respuesta del Salvador? ¿Desaprobó semejante lenguaje? Si él no hubiera sido Dios, hubiera podido decir: ¿por qué me atribuís semejante pretensión? Pero no dijo nada semejante. Por el contrario, confirmó la declaración de sus enemigos. Dar testimonio de uno mismo es sospechoso. Es mejor que la verdad sea apoyada por otros y no solamente por amigos suyos, sino todavía mejor por sus enemigos. Nuestro maestro había demostrado su poder a través de sus amigos cuando le dijo al leproso: quiero, queda limpio. Y al centurión: jamás he encontrado tanta fe en Israel. Ahora hace que sean testimonios suyos sus enemigos. Más todavía hay aquí otro testimonio de la divinidad de Jesucristo, por el hecho de ser Él igual al Padre. Dios no tan solo puede perdonar los pecados, sino que puede penetrar los pensamientos más secretos de los corazones. Por eso se dice aquí, dándose cuenta de lo que pensaban. Jesús les dijo: ¿por qué pensáis eso en vuestros corazones? El profeta escribe: solo tú conoces los corazones. Dios sondea el corazón y las entrañas. El hombre ve la apariencia, pero Dios ve el corazón. Al mismo tiempo, Cristo da una nueva prueba de su dulzura. ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil, curar a un cuerpo enfermo o perdonar los pecados del alma? El alma es algo de mayor valor. Sus enfermedades son más difíciles de curar. Pero ¿por qué esta curación es invisible? Haré ante vuestros ojos una curación visible, aunque menos importante. Jesús hace levantar al paralítico y le manda que se vaya a su casa. Parece decirle: por lo que te ha sucedido, hubiera querido curar a esas personas que parece tienen buena salud, pero que en realidad tienen enferma el alma. Puesto que no lo quieren, vete a tu casa. Por lo menos allí tu curación dará frutos. Cuatro hombres llevan un paralítico hasta Jesús. ¿Cuántos esfuerzos hacen para llevar a una sola persona hasta Jesús? Hace falta la fe de muchos para la salvación de uno solo. Eso nos tiene que animar, en tiempos de vacas magras, a sumar todos nuestros talentos, toda nuestra creatividad, toda nuestra imaginación, con el fin de llevar algunos fines a Jesús. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la puerta de acceso está cerrada? ¿Qué pasa cuando el acceso habitual parece colapsado? Cuando la necesidad es tan urgente como el deseo. Entonces, encontramos la manera de entrar sin pasar por la puerta, golpee quien golpee. Hoy día tendremos que ayudar a muchos de nuestros contemporáneos a llegar hasta Jesús, ni que sea haciendo un agujero en el techo de la iglesia. Mucha gente no puede entrar por la puerta, por la razón que sea, pero sin embargo busca insistentemente en aquel que lo puede cuidar de la parálisis y le puede perdonar los pecados. La iniciativa de aquellos cuatro hombres no debía de hacer demasiada gracia al amo de la casa. A nadie le gusta que le dejen la casa al descubierto. Tampoco debía de hacer demasiada gracia a la gente que se amontonaba delante de la puerta, aguantando las incomodidades con el fin de escuchar al maestro. Más de uno debió reprimir las ganas de engañarlo. En la cola, hendido como todos, ¿por qué no llegabas antes? El paralítico pasa delante de todo el mundo, porque tiene más necesidad que los otros de ser cuidado. Punto. Nosotros, los que llevamos toda la vida adentro, No nos damos cuenta de que hay gente que no puede pasar porque encuentra la puerta bloqueada. Nosotros, los de casa, hemos establecido un sistema de turnos que dice: cuando más tiempo puertas, más cerca de Jesús. Pero Jesús cambia los criterios. Cuando más necesidad de salvación, más cerca suyo. Que vengan los paralíticos, que suban al terrado aquellos que tienen verdadera necesidad de ser cuidados, y que entren adentro, ni que esté por un agujero. Si Marcos se hubiera dedicado en nuestro tiempo a ser director de cine, le hubieran dado más de un Oscar por la escena que acabamos de proclamar, al mejor guión, al mejor personaje, a la mejor ambientación. Todo un prodigio de descripción de los detalles exteriores y del mundo interior de una escena cargada de densidad humana y espiritual. ¡Qué prodigio! Parece que te encuentras presente, en medio de aquel gentío, siguiendo detalle por detalle, sin perder de vista la persona de Jesús, centro de todo. Un Jesús que domina la situación, que no se pierde ningún detalle, los comentarios, el gesto de los cuatro amigos, los deseos del paralítico. Fijemos la mirada en tres detalles de la escena. Unos detalles que son el mejor comentario de esta frase de Isaías: estoy a punto de hacer una cosa nueva. ¿No os dais cuenta? Que carga de historia y de esperanza nos revela este pensamiento del profeta. Jesús es el cumplimiento de esto nuevo, que viene, que ha venido, que ha aparecido en medio de un pueblo que nunca ha visto nada parecido. El primer detalle. La necesidad de sentirse salvado y curado entra por un lugar absolutamente diferente del previsto. No entra por la puerta, por los caminos normales y preparados. Tratando de Jesús, todo llega por otro camino. Por el techo, por la imaginación de unos amigos, desmontando las viejas estructuras, sorprendiendo todo el mundo, como si se intuyera que tratándose de Jesús, todo está justificado a la hora de esperar. Esta es la confianza que Jesús contagiaba. El segundo detalle, los maestros de la ley, que fieles a sus esquemas, no quieren dejarse sorprender por la dinámica de Jesús. Parece que se ha hecho vacunar contra el riesgo de una cosa nueva. No están dispuestos a aprender nada de nuevo. No pueden imaginar una dinámica nueva, una vida que supere sus juicios y prejuicios. Niegan la entrada al inesperado, al no previsto, al que es política y religiosamente incorrecto. El tercer detalle, la litera, la parálisis, la enfermedad crónica o progresiva, el mundo de nuestra indigencia. Todos traemos encima nuestras pequeñas o grandes parálisis, aquella situación que nos impide ir más lejos en el seguimiento del Evangelio. Para impedir que un pajarito vuele, no hace falta que le ates una cadena de hierro, basta con un hilito atado al ala. Cada cual se sabe cuáles son esas pequeñas o grandes esclavitudes, nuestras artrosis o artritis espirituales. Lo que interesa es que seamos conscientes y confiados en aquel que es capaz de hacer cosas nuevas en nosotros. Por esto se manifiesta seguro, convencido. Por esto Jesús transmite seguridad. Y al paralítico le era muy necesaria la seguridad, tanto la del alma como la del cuerpo. Y Jesús, después de dejar claro esto, cuáles son sus prioridades, cura la parálisis física como signo de parálisis espiritual. Todo en un pack. Por esto, siempre solía decir, tu fe te ha salvado y te ha curado, las dos cosas. Un hombre nuevo, una cosa nueva, una vida nueva y llena. Él sabía que no había venido únicamente a salvar almas, sino a dar plenitud a la persona entera. Hambre material y espiritual, vista externa e interna, guaricio del cuerpo y perdón del espíritu. Me parece que todavía no hemos asimilado bastante el tipo de perdón que nos da Jesús. Nos imaginamos un Dios resentido por nuestras faltas, airado por nuestros pecados, un Dios que solo nos perdona si hacemos algo para merecerlo. Sin darnos cuenta, hacemos de Dios un ser parecido a nosotros, pequeño y mezquino, que solo nos ama si respondemos a sus deseos. Basta con que nos pongamos en camino, confiados, cargados con nuestra parálisis y literas. Del resto se encargará Él, que nos da una cosa nueva, la puede hacer, la sabe hacer, la quiere hacer. Bienvenidos a Pax, a celebrar el gozo de la Eucaristía para alabar al Padre de la Gloria por Cristo Jesús, el Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, que se nos regala en la efusión amorosa de la salud y del perdón que encontramos en el Santo Evangelio con el paralítico. La prueba del perdón de los pecados es la curación del paralítico y la prueba de la curación, haber cargado con su propia camilla a cuestas. Nadie pues podía imaginar que se trataba allí de pura fantasmagoría. Pero el Señor no hace el milagro antes de preguntarles, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, toma tu camilla y márchate a tu casa. Como si dijera, ¿qué les parece más fácil a ustedes, fortalecer un cuerpo sin vigor o absolver los pecados del alma? Evidentemente, más fácil es fortalecer el cuerpo que perdonar al alma. La diferencia que va del alma al cuerpo, esa va de perdonar o curar. Pero el perdón es invisible, y la curación visible. Yo pues antepongo lo menos a lo más, a fin de que lo más e invisible quede demostrado por lo menos y visible. Con lo que anticipadamente y por vía de hecho, revelaba el Señor lo que él había dicho a Juan. Este es el que quita los pecados del mundo. Una vez pues, que el Señor hizo levantarse al paralítico, le mandó a su casa, con lo que demostraba cuán ajeno era él a todo orgullo y que la curación del enfermo no era tampoco pura fantasía, como que hace testigos de ella a los mismos que lo habían sido de la enfermedad. Yo, por mi parte, parece decir el Señor, bien hubiera querido curar por medio de tu mal a los que parecen estar sanos, pero que están realmente enfermos del alma. Pero como estos rehúsan la salud, vete a tu casa y cura a los que hay en ella. Miren cómo el Señor se manifiesta, creador del alma y del cuerpo, pues cura a una naturaleza y nos hace patente lo oscuro por lo claro, lo invisible por lo visible. La caridad es ingeniosa. Hoy en día se discute y se pone en tela de juicio la permanencia y la misión de la Iglesia como comunidad de creyentes. Esta, a través de los sacramentos, nos recibe, nos bendice, nos perdona y alimenta, y al final del camino nos despide hacia el más allá de Dios. Congregada, consolidada y perfeccionada por la palabra de Cristo, cumple un papel primordial como lugar de contención y de maduración de nuestra fe. Hoy se habla mucho de una nueva evangelización. En el Evangelio de hoy encontramos algunas pautas pastorales que pueden orientarnos en cuanto a la ingeniosidad y a la solidaridad. En los textos paralelos, el Señor queda asombrado por la fe de los camilleros, que recurren con ingeniosidad a la estrategia de hacer descender al paralítico por el agujero del techo. También nosotros debemos presentar la palabra al hombre de nuestros días de la manera más adecuada y asimilable, para poder así conducirlo a Cristo. Pero no basta este mensaje, sino va acompañado por la fe solidaria de los camilleros a quienes Jesús felicita. Ellos nos recuerdan a otros tantos camilleros que, como en el santuario de Lourdes, presentan los enfermos a Jesús. Sin embargo, el punto central de este evangelio de la curación del paralítico está vinculado en el tema del perdón de los pecados. Hoy, no está de moda hablar del pecado, como tampoco hablar de Dios. Es que solamente puede pecar el hombre que cree en Dios y se siente vinculado a él religiosamente. Por eso, a nivel psicológico, se hablará más de una falta, de un trauma, o de complejo de culpa, y se pretenderá ignorar el pecado. La importancia del mensaje de este evangelio radica en resaltar en que solo Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Como Cristo es la manifestación del poder de Dios, entonces la curación del paralítico se convertirá en un signo de su poder divino de perdonar. Le recuerdo que el miércoles es de ceniza y va a ser abierto en Pax. Les deseo un llegar al gozo de la Pascua por los caminos que el amor le invite a seguir, la gracia de la luz que el cielo le regala a usted y a los suyos, tiempo de cambio y conversión. La sinceridad de corazón. Hay gente que dice que no se puede ir por el mundo con sinceridad, porque dicen que quienes viven de esta manera acaban mal. Afirman que hace falta vivir con ambigüedad y entonces no tienes conflictos. Así, la última de estas actitudes se esconde el escepticismo, puesto que en el fondo piensan que en este mundo no hay nada que hacer. De todas maneras, negar el valor de la sinceridad comporta relativizar la validez del cristianismo, porque la fe cristiana se edifica sobre la roca de la verdad, es decir, sobre la convicción de uno que sí es sí y de otro que es no. Cristo, delante del paralítico del Evangelio, ofrece un testimonio de sinceridad que limpia el ambiente social, de la falsedad. Cura al enfermo en todas sus necesidades de su cuerpo y de su espíritu, por cuanto también lo limpia de sus pecados. Así, ofrece a la humanidad de todos los tiempos un nuevo camino de sentido y de alegría edificado en el amor, a la persona que padece y en el testimonio de la fuerza de la verdad. Ciertamente, no podemos arreglar el mundo entero, pero podemos limpiar nuestra vida personal y nuestro entorno, de forma que al sembrar de sinceridad y esperanza enfrente del escepticismo que da cantaleta y de ahí no pasa, y es destructivo de los que ni hacen ni dejan hacer, podemos intentar dejar el mundo un poco mejor de como lo hemos encontrado. Arraigados en Cristo, nadie nos puede ni nos podrá impedir nunca optar por un estilo de vida edificado en probarlo en nuestra vida diaria, esa transparencia y en la sinceridad. Entonces nos daremos cuenta que la limpieza del corazón, ensanchado al horizonte de la vida y que además hace feliz toda cuestión. Un pasaje central del Nuevo Testamento sobre el amor se ha reflexionado y escrito tanto que resulta difícil expresar convenientemente con palabras todo el saber humano sobre él o al menos decir algo nuevo al respecto. Por eso, deseo limitarme a interpretar el himno al amor, entonado por San Pablo en el capítulo 13 a la Carta a los Corintios. Es un pasaje central del Nuevo Testamento. Muchos novios quieren que se lea este texto en la celebración del matrimonio. Se entusiasma con las palabras asombrosas de Pablo sobre el amor y tiene la sensación de que el apóstol describe con ellas su amor mutuo. Ciertamente, las palabras de Pablo expresan también el misterio del amor conyugal, pero en el texto no se habla expresamente ni del amor entre el hombre y la mujer, ni del amor al prójimo ni del amor a uno mismo, de uno mismo a Dios. El amor es sencillamente un poder, una fuerza que está en el ser humano. Esto puedo explicarlo filosóficamente. O bien, como hace Pablo, puedo comprenderlo como don del Espíritu Santo. Dios nos ha regalado su Espíritu a través de Jesucristo, y este Espíritu es un Espíritu de amor. En nosotros mana una fuente de amor. Este amor, como don de Dios, puede y debe expresarse concretamente en el amor entre el varón y la mujer, en el amor de los amigos entre sí y en todas las formas de amor que conocemos. Para Pablo, el amor es un carisma, es decir, un don que Dios regala por su gracia, y para Pablo es el don supremo que Dios nos ofrece en Jesucristo. Goethe y la felicidad. Al más grande de los poetas alemanes, el escritor Johann Wolfgang de Goethe, también investigador científico en física, biología y fisiología, teoría de los colores, morfología de las plantas. Se le consideraba también el más universal de los genios modernos. Según afirma la enciclopedia Universa Herder, Goethe escribió: «Dado que Dios me ha concedido tantos años, consagro noche y día al pensamiento y a la acción tanto como sea posible. Fue él quien nos dejó 9 puntos para la felicidad. Salud, suficiente para que el trabajo se convierta en un placer. Dinero, suficiente para satisfacer las necesidades. Ánimo y fuerza de voluntad, suficiente para hacer frente a las dificultades. Gracia, suficiente para poder confesar y renegar los propios pecados y enmendar ellos. Paciencia, suficiente para poder perseverar hasta lograr un objetivo. Caridad, suficiente para ver siempre la parte positiva en el prójimo. Amor, suficiente para que pueda ser útil a quienes me necesitan. Esperanza, suficiente para anular todo temor con respecto al futuro. Fe, suficiente para poder hacer y llevar a cabo las cosas de Dios. Los cuatro que cargan al paralítico para llevarlo hasta Jesús se arman toda una hermosa dinámica de pura imaginación de santos para lograr la curación. Es muy hermoso este ejemplo de tenacidad y fuerza medio bruta, pero ellos dan en el toque de la curación total y se logran la admiración y ver perdonado al que no se valía. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados que nos paralizan en el camino. Les deseo un muy hermoso domingo con todas las gracias que regala una fiesta, por sus paseos o compras, y que junto a la Virgen Santísima encuentre toda la fuerza para empezar este miércoles la Santa Cuaresma. Pida por Pax y Pax Televisión en lucha para intentar lograr nuevos destellos de santidad. Que su corazón se llene de salud, perdón y la alegría de los santos. Jesús nos ama.